la audiencia electrónica. La audiencia electrónica.
Continuamos aquí en el mismo golpe. Llegó el momento de recibir al ingeniero Idekel Morrison con este su segmento, La Audiencia Electrónica. Como cada lunes, les recordamos y damos las gracias a las personas. Y si sabemos que no hubo comercial que premia, vamos entonces inmediatamente a entrar al segmento y las llamadas que sean apropiadas para nuestro ingeniero. Ingeniero, bienvenido. Aquí estamos y los micrófonos son suyos.
Muchas gracias. Como cada lunes, complacido y muy contento de entrar en contacto con toda nuestra audiencia electrónica. Hoy lunes, como cada lunes, le queremos hablar de un nuevo concepto en la calidad de la resolución o de la nitidez con la que uno puede entrar en contacto al contenido en un televisor, que se conoce como Ultra High Definition. Usted sabe, claro, usted sabe que se había hablado y lo que todos nosotros nos habíamos acostumbrado al Full HD, que hasta hace un tiempo era la mayor cantidad de resolución de televisión, que era el estándar de los famosos 1080p, el concepto de Progressive o Interscalate, la forma en la que uno divide los recuadros de una imagen. Pero se ha definido un estándar que no es tan nuevo, pero que cada día es más masivo, que se conoce como 4K. O 4000 es un tipo de resolución vertical que mide el tema de la resolución del contenido de la televisión, y se conoce como 4K cuando usted vea en alguna tienda un televisor que sea Ultra HD. Se está refiriendo a un nuevo formato de alta definición que se conoce como 4K.
Pero va a ser perceptible a los humanos, ingeniero, porque es que ya la cosa está tan exacta. Cuando usted viene a ver, vamos todos tener que ir al oculista, que nos arreglen los ojos para ver perfectamente y disfrutar de esa tecnología.
Porque... claro, lo que tú dices es cierto, porque no necesariamente cuando tú pasas de un Full HD a un Ultra HD, no necesariamente lo percibe, aunque sí es una mejora dependiendo del tipo de contenido. Y uno de los problemas que actualmente existe con el 4K es que no se tiene tanto contenido generado para ese estándar. Entonces, aunque tú tengas el televisor en Ultra High Definition o Ultra HD, no necesariamente lo aprovechas. Y creo que la acotación que tú haces es apropiada, porque nosotros siempre hemos abogado y recomendamos a nuestra audiencia adquirir o consumir los dispositivos tecnológicos de conformidad al uso, para nosotros nunca subutilizar ni tampoco pagar mucho por algo que no le vamos a sacar el provecho. Y partiendo de esa premisa, sí, como un elemento informativo, y para cuando usted en una tienda vea un televisor, dependiendo de las diversas generaciones ya de pantallas delgadas que existen, que pueda ser plasma, LCD, sí, LED o OLED, que es el diodo orgánico.
Vamos a brincar la LED entonces.
Entonces, sí, se podría, pero todavía en el mercado dominicano e internacional se puede aprovechar mucho. Perfecto. Ese tipo de contenido, pero sí desde el punto de vista informativo, que nuestra audiencia sepa que existe el estándar 4K cuando lo vean, que es un estándar de resolución para televisores, que se conoce como Ultra HD, ya por encima de ese concepto de Full HD, y que mide todo el tema de la resolución ya en una forma horizontal, no vertical, como nosotros estábamos acostumbrados, para no entrar en esos aspectos técnicos de cómo funciona. Datos adicionales, está hablando para esta semana, inicia la semana tecnológica con mucha información, de un iPhone mini. Probablemente Apple esté lanzando una versión de iPhone mucho más pequeña que la que conocemos. Esto, yo veo su rostro, pero es parte de la innovación, la diversidad de productos.
Nosotros,
que se pueden crear.
Nosotros los consumidores innovadores de segunda mano, porque vamos a estar claro, ingeniero, que está el consumidor innovador, que es el que sale una cosa y está en la fila para buscarla, ¿verdad? Mañana sale, está todo el mundo durmiendo en casa de campaña.
Y costo.
Pero yo soy consumidor innovador segunda mano.
Es bueno.
3 o 4 meses, pero...
Hay que ser conservador en eso, no necesariamente, sí, pero nuestro deber es mantener a toda nuestra audiencia state of the art, pendiente a lo último de lo último. Y por eso le hablábamos de ese concepto de 4K, para que sepan lo que es Ultra HD cuando vayan a adquirir un televisor, y esto irá tomando fuerza, y es un formato que después, al igual que como pasó con muchos de los formatos actuales que nosotros hoy disfrutamos, se va a ir posicionando, y que sepan que se está trabajando en esa posible versión del iPhone mini. Nosotros tenemos imágenes del iPhone mini que está en audienciaelectronica.net, la página de tecnología más completa, más visitada y actualizada. Usted puede verla. Vamos también a enviar estas imágenes a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison. Vamos a enviar, desde que concluyamos nuestra intervención y nuestra interacción con la audiencia, estas imágenes. Un dato sobre BlackBerry. Ustedes saben que salió el Z10 y se había comentado mucho que una de sus debilidades era que no tenía el teclado QWERTY. Y ya se está y se lanzó para el Caribe el BlackBerry Q10. El BlackBerry Q10 va a ser la nueva versión de BlackBerry, que va a venir con este tecladito integrado al dispositivo, que es como se conoce como teclado QWERTY, que usted, y se llama así porque las letras superiores forman esta palabra, si uno se detiene a verlo, en el tecladito. Entonces es más cómodo para digitar, distinto a la versión de Z10, que es totalmente táctil y es un teclado virtual. Para que sepan que ya se lanzó para el mercado del Caribe y Latinoamérica esa versión de BlackBerry, así que estamos listos para escuchar y responder a las inquietudes de nuestra audiencia.
Bueno, atención gente, llamen al 809-334-5100 para hacer de sus preguntas al ingeniero Morrison aquí en su audiencia electrónica dentro del mismo golpe. Hello, buenas. Sí, por favor, si nos llaman, bajen rápidamente el volumen de su radio para evitar estos sonidos molestosos o feedback. Hello, buenas.
Buenas.
Adelante.
Saludos desde Santiago.
Adelante, Santiago.
Morrison, adelante. Cuando yo conecto mi laptop al televisor LCD, por rato, aunque se esté viendo la imagen, me dice no hay señal en el televisor, y a veces se va la imagen y al rato vuelve.
Uh-huh. Y una pregunta.
Incluso se va la imagen en los dos, se va tanto en la laptop como en la televisión.
Ah, eso le iba a preguntar. Cuando se va la imagen en el televisor, ¿es que también se fue en la laptop?
No siempre. A veces solo se va en el televisor, pero hay veces en que se va en los dos.
¿Y
hay veces en que presenta en la pantalla del televisor un mensaje que dice no hay señal o no disponible?
Okay. ¿Y qué tipo de cable, conector?
VGA.
VGA. ¿Y usted ha verificado si tiene algún falso contacto?
No tiene falso contacto porque yo lo he movido, lo he cambiado de entrada, lo he switchado y no...
Uh-huh. ¿Y el conector donde usted lo coloca, tanto en la portátil como en la pantalla, ha verificado que no tenga tampoco un falso contacto y esté bien consistente? El televisor
sí, es lo que le digo, o sea, lo he cambiado. La parte que estaba en el televisor la puse en la laptop y no, aún así lo hace. Okay. Y con otra laptop no lo hace.
Ah, bueno, cuando usted cambia de laptop no le pasa.
Uh-huh.
Oh, ¿y qué versión de sistema operativo tiene la portátil?
7, Windows 7.
Windows 7. ¿Es bueno? ¿La mantiene actualizada la versión de sistema operativo?
Sí, bueno, no.
Okay, entonces es muy probable que en una de las versiones de lo que se llama SU, que es el software update, la actualización del sistema operativo, se haya corregido esa inestabilidad que, como usted, y por eso le hacía la pregunta, cuando nosotros tenemos un tipo de fallo con un equipo, uno hace una evaluación física o de hardware, y por eso le preguntaba lo de los cables. Aparentemente no es un tema de cable, y vemos que solo pasa con una portátil, entonces es esa portátil que tiene el fallo, y es muy probable que entonces sea de software. Así que haga una actualización de la versión de Windows 7, que periódicamente se hacen actualizaciones o software update, actualizaciones pequeñas de esa versión de sistema operativo, y muy probablemente eso corrija la situación de inestabilidad que usted está presentando.
Bueno, muchísimas gracias.
Siempre a sus órdenes, gracias a usted por su audiencia.
Continuamos recibiendo llamadas, hello, buenas.
Sí, buenas.
Adelante.
Ingeniero, una pregunta.
Sí.
Se ve en videos de YouTube algunas funciones de holograma en los celulares. Esa función la tendremos en algún futuro. Y otra pregunta. Uh-huh. En el 2008 se hizo una especie como de feria tecnológica llamada TECDO, y eso no se ha vuelto a repetir, que yo tenga conocimiento. Muchas gracias, lo escucho.
Claro, con mucho gusto.
Fue un éxito TECDO, mucha gente fue a disfrutárselo.
Sí, pero no se enfocó tanto en la tecnología. Yeah. Hubo muchas caritas pintadas, mucha venta de comida, okay, y no necesariamente un aprovechamiento de las novedades tecnológicas. Primero, sobre el concepto de holograma, es una tecnología que ya se han hecho pruebas, incluso grandes cadenas de televisión norteamericana de virtualizar, de transmitir, de reflejar una imagen o diversas imágenes con el concepto de holograma. Esto requiere un montaje de diversos tipos de fuente de iluminación y de proyección del contenido. Todavía a nivel de móviles, para utilizarlo, esto no está disponible. Yo sé a lo que usted se refiere y es a una gran cantidad de prototipos futuristas que hay de diversos tipos de teléfonos inteligentes donde se hace un holograma del teclado o una virtualización, y realmente todavía esto no está comercial. Son conceptos de diseño interesantes, novedosos, que no descartamos que se den. Esto es respecto al concepto de holograma, esa tecnología de virtualizar, de hacer tridimensional y funcional teclados y hasta la presentación de imágenes, ¿verdad? Entonces, el otro componente que usted nos preguntaba de esa feria Tecdo, que se hizo solo una primera versión en el país, penosamente no ha vuelto a repetirse. Creo que fue una gran iniciativa, probablemente no necesariamente tan bien articulada, porque se orientó mucho al tema de lo ocioso. No, y lamentablemente, como pasa con alguna feria, como la Feria del Libro, se desvirtualizan y se enfocan más en la compra de comestible, en el esparcimiento, y perdemos lo sustancial, lo medular, que es lo que motiva este tipo de evento. Esto lamentablemente tiene mucho que ver con nuestras debilidades en cuanto a la formación educativa de nuestro pueblo, ¿verdad? Esta baja inversión educativa hace que la gente no necesariamente se interese mucho en este tipo de contenido, así que esa es la razón.
De nuevo, traer empresas multinacionales o empresas extranjeras con innovaciones para darle ese ambiente de tecnología, de innovaciones y de futuros proyectos.
Así debería de ser.
Continuamos. Hello, buenas. Hello. Tenemos problemas con estas. Hello, buenas. Hello, buenas.
Sí, buenas.
Adelante con su pregunta.
Sí, buenas noches, ingeniero.
Buenas, ¿cómo está usted? Gracias por su llamada.
Bien, bien, gracias a Dios. Yo estoy interesado en un equipo, yo estoy investigando sobre un media center que reproduce video y eso, canal de internet. Pero a mí me interesaría que reproduzca cualquier formato de video, porque yo conecto la memoria, por ejemplo, al DVD, y hay situaciones, hay películas que no me las reproducen, me dice que no, que error de transmisión de datos. Entonces me interesaría conocer algún equipo que me reproduzca cualquier formato de video que yo le conecte.
Claro, mire, realmente esto es uno de los más grandes problemas de marcas específicas de media center que hay en el mundo disponible. Hay marcas que tienen una mayor apertura a estándar, pero generalmente los DVD que se consumen, y esto está dividido por región, lo que es el estándar americano de reproducción de formatos de video y de DVD, casi todas esas grandes marcas, por ejemplo Bose, tienen muy buenos equipos Media Center, algunos que tienen un precio elevado, pero de muy buena calidad.
La fidelidad.
Y sobre todo, sí, la fidelidad del audio y la capacidad de reproducción, dependiendo la generación que uno compre, hay varios modelos o prototipos, al igual pasa con otras marcas importantes. Lo recomendable es que usted, cuando lo adquiera, le pida dos elementos, que sea multiformato y multizona, que son dos elementos. El multizona, en cuanto al audio, se refiere a la posibilidad de reproducir simultáneamente más de un lugar, y el multiformato, eso que usted hablaba, validar los formatos que puede reproducir el dispositivo o el media center. Todos los equipos traen las especificaciones. Los media center, que también se utilizan para desarrollar zonas de entretenimiento, uno debe siempre de adquirirlo, sí, tomando en cuenta esos dos elementos. Cuando hablamos de media center, para que toda nuestra audiencia esté edificada, es un dispositivo, un reproductor, ajá, que tiene la capacidad de reproducir diversos tipos de contenidos multimedia. Por eso se llama Media Center, que tiene la posibilidad de reproducir una memoria USB, un DVD, un Blu-ray, cualquier tipo de formato de audio o de video, y para reproducirlo entonces debe de ser que sea multiformato. El concepto de multizona, como decíamos, es que uno puede estar, por ejemplo, escuchando una estación de radio en la sala y puede estar reproduciendo un DVD en el Family Room. Esto lo hace el mismo equipo al mismo tiempo. Entonces eso se llama multizona, que es el otro elemento. Le comentaba a una marca en particular, que es la que nosotros hemos utilizado, y hay otras marcas importantes que también lo tienen.
Continuamos con sus preguntas. Hello, buenas. Hello, buenas.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Gracias, gracias. Buenas noches.
Sí, buenas.
¿Y de aquel?
Señor.
Tengo una laptop del que antes me permitía ver los videos en YouTube.
Acérquese un poquito más, por favor, al auricular.
Sí, le decía ahí. Que tengo una laptop del antes yo podía ver los videos en YouTube, ahora no me lo quiere presentar. Y me dice, me espera un momento, como que está corriendo, uh-huh. Y luego me presenta una señal de que el video como dice que no está disponible en ese momento y empieza a pestañarme la pantallita de YouTube. Yo probé en otra máquina, en una desktop, a uh-huh. ver si era real o la máquina, y me lo presenta sin ningún tipo de inconveniente la otra máquina. ¿Qué podría hacer?
Solamente pasa en videos de YouTube.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y le pasa con todos los videos de YouTube o con alguno en particular?
Con todos, con todos.
¿Y eso ha sucedido después que usted ha instalado algún antivirus, algún software,
no,
o ha hecho alguna variación?
No, no le he instalado nada normal, lo tradicional, siempre. Pero el problema, el asunto es que yo antes lo podía ver,
uh-huh.
Y ahora no.
Okay.
Espero un tiempo para acá.
¿Qué explorador usted está utilizando, Chrome o Internet Explorer?
El Chrome, los dos.
¿Con los dos le da el fallo?
Más el Chrome.
¿Pero hay ocasiones en que usted utiliza Explorer y no le da fallo?
Antes yo utilizaba el Explorer y no me daba fallo.
¿Ahora le da fallo en los dos?
Ahora me da fallo en los dos.
Ok, entonces usted va a hacer dos cosas. La primera, usted va a hacer una limpieza de su archivo temporal de Internet. Usted va a ir en cada explorador a la configuración de opciones y va a borrar el caché o la memoria temporal. Es probable que algún tipo de malware o algún tipo de programa malicioso pueda haber generado un cookies, que es un tipo de programa que se vincula al explorador, que le esté bloqueando el contenido de YouTube. Es un tipo de programa malicioso. Se podría decir que es un virus. Entonces, usted va a hacer un borrado, a eliminar todos los archivos temporales en sus dos exploradores para ver si esto corrige la situación. Eso usted lo hace en opciones y ahí usted borra todo lo que caché temporal para ver si no era algo que había grabado con ese propósito en algún momento que usted navegó. Okay. Lo otro, ¿qué tipo de antivirus usted tiene?
No, tengo el Avast.
¿El Avast?
Ajá.
Ok, ese es el gratuito.
Perfecto.
Usted sabe, lo hemos comentado, que los antivirus gratuitos tienen un nivel de efectividad menor que los que son pagos. Es lo que se llama el espectro de impacto. Entonces, esos antivirus gratuitos, por ejemplo, pueden cubrir, contrarrestar o eliminar hasta un 70%, 50%, 60% de los virus. Es decir, que hay un 30% o un 20% que no lo cubre. Entonces, es posible que esto sea lo que esté pasando, un malware que se instaló y le esté generando ese problema. Bórrelo y también actualice el antivirus por si hay una versión nueva disponible. Y nos gustaría que nos deje saber a través de audienciaelectronica@gmail.com si le funcionó para nosotros tener la retroalimentación suya.
¿Cómo no, señor?
Gracias.
Con gusto, gracias por tu llamada.
Ingeniero, vamos a recordarle su Twitter.
ING Morrison, que por cierto, Raulito,
sí.
Para que toda nuestra audiencia y la tuitósfera, que es ese espacio... Sí, usted sí. Sabe cómo es. Tienen que agregarnos en Twitter.
Me una,
ING Morrison. Cierto. Es que después nos acusan de tráfico de influencia, don Raulito. De todas formas, agréguenos, le decía que a todos los usuarios de Twitter hace unas dos horas que la plataforma tuvo un colapso en sus servidores.
Sí.
Esto generalmente pasa con Twitter, pasa con YouTube, pasa con Facebook. Todos los servicios en línea detrás de esa página que se llama Facebook, donde uno coloca su foto y comentario, detrás de esa página web que se llama Twitter, donde uno envía un mensaje en 140 caracteres, detrás de esa plataforma donde uno ve video, hay servidores,
sí.
Que son computadores de gran capacidad, que son los que almacenan todo ese contenido.
¿Que se dañan?
Cuando hay un alto tráfico, esos servidores tienden a colapsar y las empresas tienen un área de planificación de la capacidad o Capacity Planning, que hace un redimensionamiento esporádico en función de la cantidad de tráfico, de clics, de visita, de reproducción. Pero cada cierto tiempo esto puede suceder. Lo que ocurrió hace como dos horas es que Twitter colapsó. Tuvo un problema momentáneo en sus servidores. Por eso, si usted trató de enviar un tuit o trató de actualizar y tuvo algún error o problema, para que usted sepa, solo aquí en Audiencia Electrónica con Don Jochi Santo, el toro de la radio, usted puede mantenerse al día de esas novedades.
Me parece muy bien, ingeniero. Es el ingeniero Morrison que está con nosotros. ¡Aló, buenas!
Buenas, una pregunta para el ingeniero.
Venga. Adelante. La pregunta.
Mira, yo tengo una laptop y el día menos pensado le pongo la memoria USB y es como si no le hubiera puesto nada. O sea, no se pone a buscar ni que y en el disco duro ni nada. Se queda como si no le hubiese instalado nada. Pruebo la memoria USB en otra laptop y sí me funciona. La pruebo en otra, en un desktop, y también me funciona. ¿Qué podría hacer?
Una pregunta, ¿qué versión de sistema operativo tiene?
Windows 7.
Entonces, generalmente en Windows, usted colocándose sobre el icono de mi PC puede configurar y verificar lo que son los driver o manejadores para cuando uno conecte un dispositivo cualquiera que sea USB. A veces lo que pasa es que está deshabilitada esa opción. Generalmente el sistema operativo lo que hace es que cuando uno conecta algo, hace una búsqueda y en función de los driver o el programa manejador de lo que uno ha conectado, entonces lo apertura. Así que
pero y eso se puede desinstalar solo, porque no se le ha hecho ninguna desinstalación, o se puede borrar solo y ella no hace ninguna búsqueda.
No diríamos que solo, puede ser que sea algún tipo de programa malicioso. Es bueno, ¿y qué tipo de sistema operativo de antivirus usted tiene?
No, el que trae de fábrica la computadora.
Sí, pero
creo que si no me equivoco, déjame ver, porque no me...
De todas formas, verifique, mire lo que pasa, que por eso en muchas ocasiones algunos de los tipos de manifestaciones extrañas que pueda tener nuestro equipo son virus. Los virus, nosotros hemos comentado que son programas que tienen un propósito maligno o malicioso o dañino y se manifiesta de muchas formas. Te puede borrar archivos, te puede anular el escaneo automático de una memoria USB, que es lo que a usted le está pasando, puede impedir que uno vea algún tipo de contenido en el explorador. Entonces lo que yo les recomiendo es que usted verifique cuál es el antivirus que tiene, lo corra, y es bueno siempre, una de las cosas más importantes es nosotros verificar y validar la versión de antivirus que tenemos y hasta comprar un antivirus, porque es la mejor inversión que hacemos para preservar nuestra data. Usted actualiza su antivirus, usted va a configuración, actualiza también su versión de sistema operativo Windows, lo que comentábamos del software update, y es probable que con estos elementos de software se corrija esa situación irregular que usted tiene en su computadora.
Dios mío. Bueno, déjame decirle, ingeniero, ahorita estábamos hablando, uno de los acontecimientos de esta noche será el juego este de basquetbol, ¿verdad? Y entonces aquí estoy enterándome de que el boxeador, ese boxeador famoso, Floyd Mayweather. Mayweather Jr.
Floyd Mayweather Jr., hey. Primera fila.
Aportó casi 6 millones de dólares.
A Miami.
A Miami.
Él es panita de LeBron James.
Oiga,
señores,
pero usted se mantiene al día de todo, ¿eh?
No, pues yo estoy al día.
Totalmente.
Dios mío.
Y él le gusta eso.
6 millones de dólares.
Wow. A Miami.
A Miami.
A propósito, ingeniero, veo la tecnología, cómo se involucra en el deporte, cómo la ejemplo, es en Miami el juego de hoy. Y las personas, ellos, ¿cómo se llama el Twitter, el video, la aplicación?
El nuevo.
El videíto, sí.
El tote.
En el camerino, cuando van saliendo los jugadores, ellos tuitean eso. Yo sigo la cuenta de Miami Heat, y eso le da una expectativa a uno, una cosa increíble.
Esas grandes cadenas hacen uso de las redes sociales y de internet impresionante.
Sí.
Y además para llevar estadísticas, como en Estados Unidos se implementó la televisión digital, mucha de ese contenido que junto al video del juego uno ve en alta resolución, pero también todas estas estadísticas, reproducción de jugadas al instante, eso es tecnología.
Yo veo el juego y entro a la página y estoy viendo el juego en la televisión, pero yo llevo las anotaciones en el celular de todos los rebotes, las asistencias, los puntos. A mí me encanta eso, Ñonguito lo sabe.
Usted lleva sus estadísticas.
Ah,
sí. Así que muchas gracias a todos por sus preguntas a través de Twitter. Nuestro Twitter es @ingmorrison. Vamos a responderle inmediatamente a través de esta red social.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Nos vemos esta noche en Telenoticias.
En Tecnoclick a las 11 por el 11.
¡Wow!
Siempre cerca.
Ingeniero Morrison.